Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este jueves 10 de marzo, en el que hemos tenido también mucho fútbol con dos equipos españoles, el Barça y el Sevilla. Ha ganado el Sevilla 1-0 al West Ham con un golazo de Munir, esto por la tarde. Y acaba de terminar en el Camp Nou el Fútbol Club Barcelona 0, Galatasaray 0. 0-0 y gracias, porque todo se va a decidir el próximo jueves a las 7 menos cuarto de la tarde en Estambul, en Turquía, en el partido de vuelta entre el Galatasaray y el Barça. La verdad es que ha sido mejor el Galatasaray de lo que esperábamos. De hecho, le han anulado un gol a Gomis por muy poquito, por un fuera de juego muy justo, que era fuera de juego, pero insisto, ha dado una buena versión el equipo turco, lleno de casi viejas glorias. Parecía un equipo de la Major League Soccer más que de Turquía. Bueno, aunque a Turquía también está la moda de ir a retirarse. El caso es que el mejor del partido no ha sido una vieja gloria, ha sido un portero cedido por el Barça al Galatasaray, 23 años, Iñaki Peña. Ha hecho un partidazo Iñaki Peña. Acaba de hablar Xavi en Movistar, el entrenador del Barça, y ojo, porque es la primera vez que le pega un palito a su equipo.
Bueno, sensación mala, porque al final no es un buen resultado, jugando en casa, dominando tanto. Sí que es verdad que no hemos estado como últimamente, hemos estado más espesos, sobre todo la primera parte. La segunda hemos estado un pelín mejor y hemos generado más cosas. En fin, cuando bajas la intensidad, es lo que le he dicho a los futbolistas en el descanso. Bajamos la intensidad y se iguala todo. Yo creo que hemos estado bien. Hemos estado en general, no hemos hecho un partido excelente, pero hemos hecho un partido para, como mínimo, ganarlo.
Bueno, esto último arregla un poco ese palo inicial de que la sensación es mala y de que cuando bajas la intensidad, es decir, que los jugadores han dormido un poco en los laureles, pues se iguala todo. Es lo que ha dicho, insisto, Xavi, que todavía no ha salido a rueda de prensa y que enseguida vamos a escuchar. El Sevilla, como digo, ha ganado 1-0 al West Ham con ese gol de Munir. El Sevilla viaja a Londres con ventaja, precisamente Munir ha sido titular porque Rakitic ha sufrido problemas estomacales. Los de Lopetegui jugaron jugaron una gran segunda parte, y la mala noticia en esta segunda parte es que Ocampos se pierde la vuelta por acumulación de amarillas, pero es un buen resultado para el partido de vuelta. En el resto de encuentros, Atalanta 3, Bayer Leverkusen 2, Braga 2, Mónaco 0 y Glasgow Rangers 3, Estrella Roja 0. Otro de los resultados del día tiene que ver con el baloncesto. Se ha frenado la sangría del Real Madrid en Euroliga. Ha conseguido ganar 92-88 en la prórroga a Olimpia Milán. Ha roto una racha de 4 derrotas seguidas en Euroliga y es segundo por detrás del Barça. En el otro partido de esta competición con equipo español, el Baskonia ha ganado 69-72 al Asvel Bilerban. Vámonos a ir al estadio Camp Nou, donde está Oliveros, donde está Batllori. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Partido que parecía más fácil para el Barça a priori, ¿no?
Sí, todos pensábamos que, claro, viene el Galatasaray, que echó al entrenador y que está a 32 puntos del líder, que sería más fácil, y además en casa y tal como está el equipo de Xavi Hernández, pero no ha sido así. Y seguramente Xavi Hernández, al margen de que habla de intensidad, seguramente también pensaba que no eran tan complicados, ¿no? Porque de entrada no había gente vaca sagrada como Piqué, Busquets, Dembélé, que han salido los tres justamente cuando comenzaba la segunda parte, y claro, en la segunda parte han estado mejor, pero ha salido el Barça, pues peor de lo que esperábamos también, ¿no? De manera que habrá que echarlo todo, absolutamente sí, todo el próximo jueves, porque a pesar de que espera el Real Madrid el 20, yo creo que el 17 se va a jugar mucho en esta competición que quiere el Barça.
Ese es un tema de debate. ¿Qué hacer el jueves en Turquía? Porque después de Turquía, lo siguiente es el clásico, domingo, 9 de la noche, en el Bernabéu contra el Real Madrid. ¿Dónde se juega más el Barça? ¿Dónde hay que poner al equipo titular? ¿En los dos? ¿En uno? ¿En cuál de los dos? En fin, ahora lo debatimos. Ha habido 60.000 personas en el Camp Nou, Batllori, y lo decía Paco en tiempo de juego, y es verdad, hay más ambiente casi que cuando el Barça jugaba bien.
Sí, ¿qué tal, Juanma?
Muy
buenas noches. Yo no sé si es porque ahora vienen menos turistas al Camp Nou y viene más público local y más abonados, pero es verdad que esta temporada hay muy buen ambiente en el Camp Nou y da bastante igual que el equipo juegue mejor o peor, pero la gente siempre está animando. Hoy, a pesar de que el equipo no ha jugado un gran partido, han animado de principio a fin, 61.740 espectadores han venido y ha habido fiesta turca también. Han venido 1.500 seguidores turcos ahí en la tercera gradería, arriba del todo, esa es la cifra oficial, pero han venido muchísimos más, porque había seguidores turcos por toda la grada que han estado animando también durante todo el partido y que han acabado celebrando este empate a cero de su equipo en el estadio del Camp Nou prácticamente como si fuera una victoria.
Perfecto. Elena Condis está en otra zona del estadio. No sé si las ruedas de prensa son presenciales, telemáticas. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Ahora empieza la rueda de prensa presencial de Domènech Torrent, del técnico del Galatasaray, y te cuento que desde el vestuario del Barça el discurso es autocrítico, Eric García ha reconocido que a veces cuando vienes de rachas buenas, cuatro victorias consecutivas lleva el Barça, pues piensas que vas a ganar fácil y eso es un poco lo que les ha penalizado hoy. Por eso también Xavi se ha visto obligado a cambiar su guión inicial de las rotaciones tras el descanso. Y Pedri también ha lamentado que este equipo todavía no gana en Europa en el Camp Nou, que la gente apoya mucho hasta el minuto 91. Han animado sin parar los aficionados del Camp Nou al equipo y que tienen que jugársela a cara o cruz el jueves a tres días para el Clásico.
Ahora estamos allí. El Barça, respecto a esto que comentaba Elena, ha ganado uno de los últimos siete partidos europeos en el Camp Nou. Uno de siete. Son números, Pedro, lamentables.
Sí, ganó al Dinamo de Kiev 1-0 y es que además en esos siete partidos ha marcado tres goles. Tres goles. Cuando lo normal en los últimos años del Barça es que cualquier equipo que fuera allá al Camp Nou se llevase tres o cuatro. Pero Los tiempos que cambian.
Así están las cosas. 11:37, este es un partidazo de jueves en el que está el director de tiempo de juego, Paco González. Hola, Paco, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
En el que está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches. Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Tú ya has avanzado en tiempo de juego, que, bueno, no sé si en tiempo de juego, en Twitter o como te veo en tantos sitios.
Gracias. Que, en tiempo de juego.
En tiempo de juego, lo bueno hay que ponerlo el día del Clásico, no en Estambul.
Yo sin duda, yo los buenos el domingo contra el Madrid. Si los quieres poner en los dos partidos, en los dos, pero si hay que elegir uno, el Clásico, porque la Europa League tiene la importancia que tiene, aunque sé que mucha gente quiere el título, la final, lo que sea. Creo que contra el Galatasaray te lo puedes permitir, en cambio contra el Madrid lo tienes que poner todo, toda la carne en el asador.
Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma, muy buenas.
Ya estamos todos, tenemos por delante una gran noche de radio, una noche resacosa para los madridistas, pero de esta resaca buena, ¿eh? No es una resaca de Calimocho, es una resaca de...
Esa está en París.
Claro, esa, la de Calimocho en París, esta es resaca de champán, francés además, resaca, pero de la buena. La UEFA ha abierto expediente a Al-Khelaifi, a Leonardo y al Paris Saint-Germain por su lamentable y violenta actitud en los vestuarios del Bernabéu. La multa podría ser económica, pero también cabe la posibilidad de que los dirigentes del club parisino sean inhabilitados. Luego ampliamos foto. ¿Cuándo se decide esto? ¿Si les inhabilitan o si les meten pasta o lo que sea?
A mí, gente cercana me han dicho que no van a tardar mucho, así que yo creo que la semana que viene posiblemente se sepa la sanción, porque viene recogido en el acta. Como tú dices, posible sanción, máxima sanción económica a un club es 1 millón de euros y máxima sanción a Al-Khelaifi y a Leonardo serían 100.000 euros por ser particulares. Y luego la posible inhabilitación, que es menos probable, pero que también está encima de la mesa.
Vale, luego lo comentamos. Mbappé ha hablado en Instagram, en su Instagram. Ha dicho el francés, es un momento difícil, la Liga de Campeones es un gran objetivo, pero fracasamos. La temporada no ha terminado y pase lo que pase, estaremos juntos y con determinación hasta el último partido de la temporada. Muchas gracias a todos los aficionados que nos apoyan y que estuvieron con nosotros en el desplazamiento. A la Madrid. Estaría bien que hubiera acabado así. Me he mirado, Paco.
Sí, como yo también lo he leído y no había visto eso, me ha dado un susto.
Es que ayer me la clavaste tú, ¿te acuerdas? Ayer, y hoy, pues eso, que no, evidentemente no ha acabado así. Mbappé. Premier League, ha habido un partido. Bueno, ha habido creo que más de un partido en la
cuatro.
Premier. Cuatro partidos. Hola, Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo voy a decir el del Chelsea. Norwich 1, Chelsea 3. Pero ha habido otros tres, ¿no?
Sí, el Southampton 1, Newcastle 2, que por cierto han marcado Good y Bruno Guimaraes, que así dicho, suena a poco, pero se han gastado 72 millones entre los dos este mercado de invierno.
Espérate que entro en UEFA el Newcastle todavía, ¿eh?
Y estaba para bajar, ¿eh?
Sí, sí. Pero es que
llevan 9 partidos
han metido pasta.
Cuando, no, pero cuando te pones a tirar de la cantera pasan estas cosas.
Sí, sí.
Bueno, y luego el Wolverhampton 4, Watford 0 y el Leeds 0, Aston Villa 3, que ha marcado Coutinho, que ya lleva en 8 partidos 4 goles y 3 asistencias. Y el partido que comentabas, el del Chelsea, que después de un día complicado en el que han sancionado a su dueño, a Abramovich, pues ha ganado, ha solventado la papeleta. El patrocinador de la camiseta le ha retirado también el patrocinio, pero de momento ha seguido saliendo con esa camiseta y el partido no ha tenido mucha historia. Juegan contra el colista, contra el Norwich, un equipo bastante, bastante flojo. Ha marcado Chalobah nada más empezar el partido, luego Mount. Sí que es cierto que ha recortado Puki distancias de... desde el punto de penalti, y Havertz al final del partido ha redondeado la victoria. Pero vamos, 1-3, pero sin sufrir el Chelsea.
Luego nos lo va a contar desde Londres Guillem Balaguer, pero lo del Chelsea es muy serio, ¿eh? Han congelado todos los activos de Roman Abramovich por el cerco a todo lo que sea ruso en el mundo, también en Reino Unido. Entre las medidas, bueno, por ejemplo, no pueden vender entradas sueltas para los partidos. Es decir, los abonos de los que tienen el abono de toda la temporada se respetan, pero no pueden hacer ningún tipo de ingreso por venta de entradas sueltas. Supongo que en Champions tampoco. Es decir, si el Champions, si cae el Chelsea en la próxima ronda, no tiene la posibilidad de vender entradas para los equipos rivales.
Y creo que tiene
camisetas
también...
tampoco pueden vender. Tienen un límite de gasto para los desplazamientos. Me parece que de 25.000 libras para los desplazamientos.
No pueden fichar.
No pueden fichar.
Renovar. Con lo cual la piricueta quedaría...
No, supongo que no pueden vender, porque vender es una operación también mercantil.
Ninguna operación hasta el 31 de mayo como mínimo.
Tampoco pueden vender el club, que estaban en él.
Claro, o sea, esto sí que es una sanción. Esto es una...
Sí, al Chelsea le pillan todas las sanciones.
Sí, sí, sí. Lo que pasa,
lo que pasa es que si lo vende, como parece el Chelsea, Abramovich pronto, pues...
No, que ahora no puede ahora mismo.
Yo tengo dudas, yo creo que sí puede.
Bueno, es lo que han dicho.
El club creo que sí puede venderlo.
Es lo que han dicho, tampoco lo podía vender ahora mismo.
Luego nos lo va a comentar Guillem Balaguer, que además conoce perfectamente.
Imagínate que lo vendes y te lo pagan en Suiza. Entonces ya esos activos no los puede congelar Reino Unido.
Mañana juega a las 9 de la noche el Atlético de Madrid. Tenemos tiempo de juego, por supuesto, con el Atlético de Madrid-Cádiz. La gran novedad en el Atlético es la vuelta de Koke y de Savic después de superar las respectivas lesiones que les han apartado en los últimos partidos. Este es Simeone hablando hoy de la victoria del Madrid en Champions.
Sí que lo vi, claro, como cualquier amante del fútbol, y admirable la remontada del Real Madrid una vez más en su campo, con su gente, y marcando un poco lo que es el Real Madrid en Europa.
Esto es lo que ha dicho el Cholo.
Que él lo sabe bien, claro, lo que es el Madrid en competición europea, porque claro, cada vez que le ha tocado al Atleti en los últimos años...
Pero es un elogio inapelable, ¿eh? Sí, que sí. Muchas veces hay elogios de los grandes rivales del Real Madrid que tienen un pero escondido.
Es que
si en el fútbol se había instalado la tontería de decir que él no iban a ver el partido.
Sí, es verdad.
Directamente. Yo no voy a ver el partido, yo voy al cine.
No, voy al cine, tal, no sé qué. Es verdad, ¿eh? Menos mal que hay gente que todavía ve los partidos y habla con naturalidad de ellos. Y del resto, reunión entre la Federación y los clubes de la primera ref para tratar el problema de los derechos televisivos. Luego vamos a tratar de aclarar qué sucede con todo esto y qué va a pasar con esos clubes que quieren formar una asociación independiente respecto a la Federación, que tienen una amenaza importante.
Sí, ha dejado caer Rubiales en esa reunión que está detrás, Tebas, de estos clubes.
Caramba.
Joder. Sin nombrar a Tebas, pero lo ha dejado caer.
Hombre, lo que pasa es que es tan evidente. Quiero decir que, como siempre, siempre parece el malo, ¿no? Si la Federación sospecha de alguien, siempre el primero es Tebas.
Y viceversa.
Y al revés, y al revés. Y luego está lo de Fórmula 1. Muy buenas sensaciones para Ferrari en los primeros test de Bahrein. Carlos Sainz ha sido el segundo piloto más rápido. Y Fernando Alonso ha sido duodécimo. Duodécimo después de que el Alpine haya sufrido una avería. Otro año igual.
Otra avería.
Es una cosa, de verdad, muy difícil esto.
El plan.
Muy difícil. Ser del Sporting y de Fernando Alonso, no saben ustedes lo que es, ¿eh? Porque es que es...
A mí solo me ha consolado que he visto que justo delante de él ha quedado Hamilton a nada. Digo, a ver si es que han empezado la semana mal los dos.
Sí, pero el pepinazo que debe tener Hamilton, si le convalidan las pruebas que han metido las nuevas, tiene una pinta eso de que no volar.
Yo respecto a ser del Sporting no lo sé.
ser de Fernando Alonso, te digo la misma frase que dice Carlos Sainz padre, que es, ya quisiera yo tener la mala suerte de Fernando Alonso.
No, hombre, pero que podía, claro, llevamos muchos años de penurias.
Pero que ya quisiera yo tener la mala suerte de ganar lo que ha ganado Alonso, y no estoy hablando de dinero.
Ya.
Dos títulos mundiales de Fórmula 1, todo lo que quieras.
10:45 en Canarias. Desde la posición de cabina en el Camp Nou, ¿algo más, Oliveros Batllori?
No. Desde aquí nada más, simplemente que están los operarios trabajando ya sobre el césped de cara al partido del próximo domingo frente a Osasuna, ya en Liga, a las 9 de la noche, y que los pocos turcos que había pues han desaparecido hace un cuarto de hora aproximadamente.
Y que ha estado en el palco tu amigo David Villa, Joma.
¿Ah, sí?
Viendo el partido hoy, sí. No suele venir por aquí, creo. Pero
no, bueno, vive en Madrid, él vive en Madrid. Va, sé que va mucho al Wanda Metropolitano, al mismo palco que Juanfran. Sí. Pero a Barcelona no lo sabía. Tendrá algo en Barcelona. Pues muchas gracias, Batllori, Oli.
Que ya no está Messi.
Sí.
Buenas noches a ti. Hasta luego.
No, con Messi tampoco fue tan gordo lo que tuvo. Sí, solo es que no se lo pasaba. Es lo único.
Pero unos cuantos goles, ¿eh?
Sí. Que se pone la cosa que el jueves, vamos, hay que ir a Estambul a ganar sí o sí con esta eliminatoria, que yo de verdad pensé que estaba mucho más clara para el Barça. No sé si es una gran sorpresa, Millán, lo que hemos visto hoy del Galatasaray, pero yo bueno, por cierto, parece un partido, conocías a casi todos de nombres históricos. Fegulí, ha hecho un partido con Fegulí.
Luego ha salido Gomis, que era un delantero francés.
Babel.
Es un equipo que está a 32 puntos del líder de la Liga Turca.
Pues no ha jugado mal.
No, por eso, sí, ha sido sorprendente.
Fegulí ha sido otro de los protegidos de Paco.
Sí, pero que ahora juega de Zidane, ya no es el machaca de la banda derecha. No, a mí me ha gustado Fegulí, me ha gustado el portero, me ha gustado el 7, que ya se me ha olvidado cómo se llama, Arturkoglu.
El Harry Potter turco le llaman.
Han tratado el balón muy bien y han defendido bien, sabiendo que muchas partes del partido eran cerrojazos, los dos centrales han estado atentos, bien. Pero vamos, para mí es sorpresón, pero también creo que el Barça puede hacer los tres que lo ha hecho de aquí, los puede hacer allí, como pasó con el Napoli.
Seguramente será más fácil que marque allí que aquí.
Es un poco bajonado.
Aunque eso sí, hay que tener en cuenta que se tiene que enfrentar al infierno turco allí.
Topicazo. Bueno, Juan...
No, es que ha dicho Paco antes, ni se os ocurra decirlo del infierno turco.
Una cosa, pero una pregunta, el Ali Sami Yen donde juegan ya no es el histórico, ¿no? Es otro, ¿no?
El campo nuevo que hicieron, que de hecho ahí se tendrían que haber jugado a la final de la Copa Europa en las últimas temporadas, pero no se han hecho por el virus.
Pero se sigue llamando Ali Sami Yen Estadio.
No, Ataturk, como todo lo que se construye allí.
Ali Sami Yen Sport.
Hay que decir que en la fase de grupos...
El estadio de Turquía ahora, de Estambul.
No había recibido ningún gol fuera de casa, ni en Marsella, ni en Rusia, ni en Italia con la Lazio. Pero es verdad que tal y como venía en la Liga, pues todos esperábamos que el Barça ganara ampliamente. Yo creo que ha habido también una falta de atención, de pensar también por la alineación de Xavi, que el partido se iba a ganar cómodamente. Y esto también pasa, cuando un equipo se te cierra, pues a veces es complicado abrirlo. Yo creo que este Barça está más construido para jugar con espacios y a correr que a abrir defensas como la que hoy ha planteado el equipo turco, que lo ha hecho muy
cuando,
bien.
Cuando hablas,
perdona, Emilio, te lo digo muy rápido. Han salido sin ganas. Tenía ganas Adama, pero estaba un poco atropellado a la hora de decidir el pase final.
Para que Xavi haya reconocido que han salido sin intensidad.
Claro, y tenía un poquito de ganas Pedri y los demás. Era, bueno, ya que era.
Tira, Miguel.
No sé qué te pasa, Emilio, hoy. ¿No quieres interrumpir? Tranquilo, sigue.
No quiero interrumpir porque es una conversación agradable, estupenda.
Es muy elevada.
Una noche.
Esto no es el tertulión, que el tertulión es más barro.
Más en el tertulión hay gente muy impertinente.
Sí, exacto, esto es gente seria.
Entonces, claro. No, lo que quería decir, cuando tú has dicho lo de bajonazo, es que esta noche empieza con el recuerdo de la noche. O sea, que claro. Esto en Barcelona...
Es que, para empezar, es eso. Perdón, voy a decir eso, y que con todo el respeto lo voy a decir. Debe ser duro que el cartel sea Real Madrid, París Saint Germain, remontada, victoria, orgásmico todo en el Madrid, y al día siguiente Barça, Galatasaray, de ida, octavos de final de la Europa
League. Pero mira, se está cantando,
sí, tienes
no
mucho mérito, pero no te digo que es duro, ¿eh? Es duro.
Pero en ese sentido quiero recordar que aunque no ha sido desde luego, lo de las 32 ocasiones del día del Nápoles, aquella noche recuerdo que...
Espera, Emilio, te interrumpo, perdón, es que no está escuchando en directo Iñaki Peña. ¿Me permites que le saludemos?
Por favor, un héroe.
Iñaki, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy feliz, muy feliz.
No me extraña.
Muy partido que hemos hecho.
No, y que has hecho tú sobre todo, enhorabuena, ¿eh?
Sí, la verdad que muy feliz a nivel individual por el partido que he hecho y bueno, también por el partido que ha hecho el equipo. Dije ayer que teníamos que llevar viva la eliminatoria al partido de vuelta y la verdad que el equipo ha hecho un partido espectacular.
Hombre, no quiero ser triunfalista en exceso, pero son partidos que marcan un poco la carrera de un profesional. Está puesto todo el foco en uno y, claro, lo está viendo mucha gente, gente que no te ha visto a lo mejor nunca y de repente, claro, el sabor que dejas es espectacular.
Sí, la verdad que, bueno, al final, pues, puedes sumar minutos, la confianza que me están dando aquí, pues, muy feliz, para eso salí y la verdad que bueno, como te decía, por el partido que hemos hecho, El tener la portería cero aquí en el Camp Nou, muy pocos equipos lo hacen y lo hemos podido conseguir.
Porque Iñaki, llevas allí muy poco, cedido, ¿no? Nada, 5 semanas, ¿no?
Como que... Sí, llevo un mes y poco, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad que el club es espectacular. Al final, bueno, todo el mundo sabe que es el club más grande de toda Turquía. La ciudad espectacular y, bueno, me han acogido muy bien desde el primer día con minutos que estoy teniendo en competición profesional y la verdad que muy feliz y muy adaptado.
¿Serás el más joven del vestuario, casi?
Bueno, no, creo que no, que hay... La verdad que el equipo tiene muchos jugadores jóvenes con mucho futuro y estamos peleando para intentar mejorar la situación.
Tú tienes 23 años, ¿no? 23.
Sí.
Claro, es que eres... la verdad, y eres súper fino, o sea, no eres el típico portero corpulento que ocupe mucha portería. Eres un tipo ágil, juegas bien con los pies. ¿Cómo te definirías como portero?
Bueno, al final es complicado definirse uno a sí mismo, pero bueno...
¿A quién te podrías parecer? Por hacernos una idea, que digas tú, pues mira, me parezco a este.
Bueno, no sé, yo al final intento ser yo mismo. Sé las cualidades que tengo y los defectos que tengo y bueno... Llevo entrenando desde muchísimos años, al final también los entrenos aquí en el Barça con el primer equipo me han ayudado muchísimo y la verdad que muy feliz por el rendimiento que estoy teniendo.
Pero fíjate, dices tú, hice bien en salir. Es que a veces a los chicos de 22, 23 años como tú, les cuesta salir de un entorno tan favorable de un club como el Barça. Y qué bien viene, porque es que si no, no hubiéramos visto a Iñaki Peña en todo el año.
Sí, la verdad que tenía claro que quería jugar, que quería sumar minutos y bueno, me dieron la confianza en el Galatasaray y bueno, pues cuando me salió la posibilidad de poder venir, la verdad que no me lo dudé.
Eres de Alicante, ¿no?
Sí, de Alicante.
Tú jugaste el torneo de Arona, el que organizaba sí. De la Morena, y fuiste elegido mejor jugador del torneo, ¿puede ser?
Sí.
¿Ves? Sí. Me acuerdo yo de aquel, ahí estaba.
Sí.
Y entonces, luego, ¿el Barça con qué edad te fichó?
Con 12 años, vine para empezar infantil. Estuve en Villarreal 2 años y luego vine, llevo desde infantil aquí.
¿Y dónde, con quién vivías en Barcelona?
Bueno, estuve en La Masía, estuve 7-8 años en La Masía y luego, bueno, con pisos que tenía la Masía cuando cumplimos los 18 años y la verdad que en Barcelona he sido muy feliz.
Perfecto. Pues nada, que un placer haberte visto jugar esta
Oye,
noche.
¿En qué idioma te desenvuelves allí con toda esta gente?
Con el entrenador no iba bien. Bueno, un poco con el inglés, pero bueno, con la ayuda de intérpretes y la ayuda de que también la facilidad de que el staff técnico pues es catalán y la verdad que muy feliz y muy contento y muy adaptado.
¿Vives en una casa, en un hotel? ¿Dónde vives?
Sí, estoy en una casa, sí.
¿Y llevas tú el coche? Porque allí con el tráfico no. yo tengo la sensación de que deben andar un poco a toda pastilla.
No. Eso es una locura, la
¿Sí?
gente que hay allí, sí. Conducir allí está jodido.
¿Sí? Es que a mí me da... Es verdad, yo tengo la sensación... Nunca he estado en Estambul, pero tengo la sensación de que si voy no me atrevo a alquilar un coche.
Una locura.
Es impresionante.
Sí, sí.
Pero
la ciudad mola, ¿no?
Una pasada.
Sí.
La ciudad mola un huevo.
Pero escucha, se va rápido cuando se puede, porque lo normal es que hay atascos.
¿Hay muchos atascos?
Sí.
12 millones de personas viven allí.
Te comes un atasco seguro.
Joder. Oye, y para el partido de vuelta, ¿cuánta gente puede entrar? ¿Cuánto porcentaje? ¿100% o hay restricciones?
No, yo creo que el 100%. La verdad que no sé cómo está el tema allí, pero creo que al 100%. Seguro que tendremos a todos los aficionados ahí de nuestro lado.
El infierno.
Una cosa, es un poco raro que tú tengas que decirme ahora, yo quiero eliminar al Barça. Pero, claro, tienes que decir eso.
Bueno, sí, yo sé que tengo contrato con el Barça, pero bueno, ahora pertenezco al Galatasaray y estoy muy muy feliz de poder competir en Europa y en la Superliga Turca y muy contento.
Ya. Bueno, ya te han dicho que te recuperan en verano, ¿eh?
Bueno, eso al final cuando llegue el verano se verá. Ahora estoy centrado en el presente y lo que tenga que ser en el futuro será.
¿Pero cuánto tienes de contrato con el Barça? ¿Cuántos años más?
El año que viene.
¿Hasta el año que viene?
Sí.
Vale. ¿Con Ter Stegen qué tal te llevas?
Bien, muy bien. La verdad que a nivel personal es un tío espectacular, que me ha ayudado desde el primer día que he estado allí. He estado 3 o 4 años entrando con él y la verdad que muy muy agradecido y también sobre todo muy agradecido de poder aprender de él.
¿Te ves jugando en el Barça? ¿En el primer equipo del Barça?
Bueno, para eso trabajo. La verdad que bueno, que sí que me veo preparado. Necesitaba salir para poder demostrar que podía jugar y bueno, lo que tenga que ser será.
¿Ha ido tu familia a verte hoy?
Sí, están aquí. Sí.
Vale. ¿Te das cuenta la cantidad de preguntas que puedo llegar a hacer en tan poco tiempo?
Sí.
No, es motón, además.
No, además es que tú, como respondes rápido, vamos pim, pam.
Sí.
¿Qué estás, en el vestuario todavía?
Sí, me tengo que duchar aún, que me están esperando, vale. Que voy a perder el bus.
Vale, perfecto, pues no te preocupes. Pero tú tranquilo, que en Barcelona no hay tanto atasco, ya lo sabes. Gracias. Un abrazo, Iñaki, gracias. Encantado de saludarte. Gracias.
Le estabas preguntando, aquí se parece, el cuerpo es el de Kepa, el jugador del Chelsea. Ah, pero me ha parecido que con el balón, en los pies, tiene cosas muy
es
majas.
Muy bueno. Bueno, es de las cosas que, bueno. Se entrenan aquí mucho. Bueno.
Ha habido un momento que se le ha pedido centrales abiertos pero presionados, se le había pedido el mediocentro a la frontal del área, y al mediocentro le venía a presionar un tío del Barça, digamos que por el lado izquierdo de su espalda. Pues se la ha puesto por el lado derecho para que saliera corriendo, en vez de recibirla al pie, que es lo que hace todo el mundo. Todos los porteros se la dan al pie al mediocentro, que está de espaldas y se la roban. Si lo ha hecho a posta, me ha parecido que es muy bueno.
No porque esté Dani aquí con nosotros, pero cuando he visto la actuación de este muchacho, he pensado en el error continuado de Ricky Puig.
De no salir. Lo que le decía yo, que es que son jugadores que...
Por ti personalmente, ya no es un
pero
tema
es que a Iñaki
del
Peña
Barcelona,
no le habríamos
no es un tema
visto,
de que lo entrenador...
A Iñaki Peña no lo habríamos visto
tal
en ningún
cual,
momento.
Juanma,
y le hemos visto en octavos de final de la Europa League. Y igual que lo hemos visto nosotros, lo habrá visto media Europa, digo, el que haya mirado el partido.
Cual.
Pues ya está, ya has hecho un partido...
Si hoy no se ha ganado volver al Barça, se ha ganado un contrato con otro equipo.
Claro, es que yo, bueno, ya acabo el partido y le he dicho a Paco, oye, vaya porterazo que tiene, que es Iñaki Peña, yo no lo conozco.
Todos los que le tienen que ver le han visto.
Ya le habían visto.
Y además le han visto hoy.
Sí.
Es decir, que le conocen.
No, es que además.
Las técnicas le tienen que conocer. Y este futbolista quedando solo un año más de contrato.
Es que a Iñaki Peña no se le ha visto hoy en un Galatasaray-Lyon. En Lyon. Se le ha visto en un Barça. En un Barça Galatasaray, en el Camp Nou, en uno de sus primeros partidos, bueno, en su primer partido titular en el Camp Nou. O sea, que es impresionante lo que ha hecho.
Está Xavi en rueda de prensa, creo que va a preguntar en directo, Elena, para el partido, ¿sabes?
Es que no hemos estado acertados y no hemos generado lo que normalmente generábamos últimamente. Pero bien, puede pasar, no hay nada perdido, es una eliminatoria abierta y hay que jugársela todo en Turquía. Es la realidad que tenemos, no hay otra.
Buenas noches, Xavi, Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio.
Bueno, vale, también.
La primera parte casi la habéis regalado, ¿no? Ahí habéis perdido mucho tiempo. En la segunda el equipo ha generado más oportunidades. ¿Crees que se le ha puesto un tono muy parecido a la eliminatoria con el Nápoles, que tiene muchos paralelismos con ella?
Sí, claro. En cuanto a resultado, pues es totalmente similar, ¿no? Las sensaciones son parecidas, sí, de que yo creo que hemos merecido más. No mucho más, evidentemente, porque no hemos hecho un gran partido, pero hemos hecho un partido para, como mínimo, ganarlo. Y es una pena llevarte este resultado a Turquía y tener que ir a ganar el partido allí, pero lo vamos a intentar y vamos a competir y intentaremos competir de mejor manera en los próximos partidos.
Hola, Xavi. Elena Condis, partidazo de la cadena COPE. Después de la buena dinámica del equipo, 4 victorias consecutivas, quizás hoy ha habido un poco de relajación, le ha faltado intensidad a tus jugadores porque se sentían superiores un poco de entrada, ¿o qué ha pasado?
Yo creo que nos ha faltado atacar mejor, el último pase, el centro, el tiro de fuera del área, y en este tipo de partidos que ellos tienen un engranaje defensivo muy importante, si abres el marcador, si abres la lata, cambia completamente, ¿no? Y no lo hemos hecho, ellos todavía se lo han creído más. Los he vivido como jugador, es difícil cuando no estás fino, no estás del todo bien, estás espeso, no te salen las cosas, pues bien, puede suceder. Bueno, no lo veo como un paso atrás, sino que simplemente que puede pasar y que no hay nada perdido. Ahora hay que ir a ganar a Turquía. evidentemente no es un resultado positivo para nosotros, pero tampoco lo es negativo. Es decir, queda como un combate nulo. El mismo discurso un poco que el día del Nápoles, ¿no? Que merecimos más y no se consiguió.
Xavi, buenas noches. Me fuiste para Jugones. Decías ayer que era un partido muy importante para seguir con la buena dinámica, no solo de resultados, sino también de juego. No sé si hoy, sobre todo por la primera parte, se frena un poco.
Bueno, vuelvo a insistir con la primera parte. No, es que estaba aguantando por si Xavi respondía por la cercanía de los partidos, por la cercanía de los partidos entre el Madrid y el Galatasaray.
Ahí yo creo, Juanma, que recuerdo una frase o un razonamiento. Es verdad que de hace algunas semanas de Miguel, cuando comentábamos aquello de que el Barcelona no estaba para pensar, para hacer planes a una semana o a dos semanas vista, ¿no? Y Miguel decía que el Barcelona solo podía pensar en el partido, en el primer partido que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que personalmente, pese a lo que dice Dani, que se puede defender perfectamente, yo creo que el Barcelona no puede pensar en una estrategia de esas, porque como tú decías, viene el domingo Osasuna, que es un hueso en este campeonato, porque está haciendo grandes partidos y los plantea todos muy bien y pelea mucho, y puede que sea un partido parecido al de hoy. Luego viene el del jueves, donde es una opción de Champions y probablemente tampoco puede desperdiciar ese momento, y luego viene el Madrid. Por lo tanto, yo creo que Xavi va a ir a por los tres partidos de una manera abierta, porque no está el Barcelona.
Sí, es que yo creo que el partido del Madrid,
para poder hacer cuentas,
el partido del Madrid, más que los puntos, más que los tres puntos, es dar una alegría en la temporada a tu gente. O sea, realidad Madrid, está ahí. No, o sea, es decir, queremos una gran alegría, que no sirve tampoco de mucho la gran alegría.
No vas a hipotecar un título europeo por una alegría.
Claro, pero
¿para qué te sirve la alegría si no tienes nada más en juego?
Para demostrar que la recuperación es real.
Claro, es que...
¿Y para qué te vale eso ahora mismo?
Vamos a ver.
A falta de 10 jornadas y sin nada que hacer en la Liga.
O sí, imagínate que el Madrid tropieza este fin de semana en Mallorca. ¿Cuál es la mejor delantera posible del Barça? Yo te diría, por ejemplo, Dembélé, Aubameyang y Gavi o Ferran. Pues en Turquía, que jueguen Adama, Luke de Jong y Ferran, o el que sea. Total. Y que con esos puede ganar allí.
Pero de todas formas, este equipo está concebido para jugar dos partidos a la semana, entonces no sé dónde está el peligro.
Claro,
jugar,
es jueves, ¿eh?
Jueves y domingo. Es igual,
jueves
y
domingo.
Pero Joseba, el Madrid está limpio. Pero el Madrid está limpio.
¿Y qué tiene que ver eso?
Semana limpia.
¿Y qué?
No, porque...
Es que
no,
si me dicen, el Madrid le lleva tres puntos al Barça y se están jugando el título de Liga. Dices, ostras, ahí ya, cuidado.
Pero Joseba, 15 puntos de diferencia. Que la media parte ha tenido que poner a Busquets y a Piqué y a Dembélé. O sea, es que... que aunque el Barça tenga un equipo concebido que sí, que tiene muchos cuerpos y puede, sobre todo en la delantera, tiene muchos pero no es lo mismo entre los titulares y los suplentes. Y yo repito, el Madrid no es solo la alegría, que es verdad, que si el Madrid te mete cuatro te hundes, y si tú le metes dos o tres, vamos, es una fiesta mayor, pero no es solo eso, es que tú tienes que responder una pregunta que Emilio dice, Emilio haciendo referencia a Miguel dice, no está para hacer planes a largo plazo, pero es que no es ningún plan, es solo responder una pregunta. ¿Qué es más importante para ti? ¿Quedar segundo o tercero en la Liga y asegurarte la Champions? ¿O jugártelo a la Europa League, que es una eliminatoria, que un día puedes, como hoy, jugar
yo
mal,
creo, Dani,
meterla,
que puede,
resbalar, lesionarte?
Yo creo que pueden jugar los dos partidos a
saco. Yo creo que hay una cosa que cambia. Que es que la Champions, vía Liga, no parece que vaya a depender del Bernabéu para el Barça.
Claro.
Entonces, como...
No, evidente.
Como, pues eso ya es una cosa importante para tener en cuenta que puedes estar un poco más relajado. Si te da para los dos partidos, yo es que me la jugaban los dos.
Creo que no hay un once tan claro como en el Madrid. O sea, Piqué, Busquets y Jordi Alba pues son titulares, pero entre Aubameyang y Depay hay mucha diferencia.
No, y sobre entre todo Dembélé, que el Galatasaray tampoco es la repera.
Y Dani Alves.
El Galatasaray tampoco es la repera.
Puede hacer 4 o 5 cambios de un partido a otro y el equipo es más o menos del mismo.
Si justo los tres que a lo mejor tienen que jugar los dos partidos son los tres que has dicho. Verdad que a lo mejor Jordi Alba, pues claro, no se tiene que emplear mucho en Turquía, que Busquets se te puede cansar, pero son los tres que a lo mejor tienen que jugar los dos partidos.
Yo, cuando no tienes nada, hay que ir a por todo lo que puedas. Y es verdad que si en el campo del Galatasaray son capaces de jugar como lo hicieron en Nápoles, lo mismo que has hecho hoy, lo puedes hacer allí al revés. Es decir, conservando futbolistas, 50 minutos... de partido y hacer los cambios por jugadores que no van a ser titulares de Madrid en la segunda parte. Pero así como el día del Nápoles yo estaba, y lo dije aquí, optimista de cara al partido de...
De vuelta.
De vuelta. Hoy yo no estoy tan optimista porque... digamos que Xavi tiene razón, que les ha faltado intensidad y les ha faltado luces en el área del Galatasaray para encontrar el último pase o un disparo desde fuera del área. Es que cuando eres un equipo por hacer y un equipo por demostrar, a la que te confías un mínimo, estás liquidado. Y entonces yo creo que la exigencia de Xavi para el Bernabéu, precisamente, pasa por poner máxima exigencia en el partido de Estambul. Y el partido de Estambul significa que salgan los mejores. Y luego el clásico ya será otro problema. Si los tíos te resisten, con esos mismos a muerte. Y así hasta el final. De lo máximo que pueda conseguir, el Barça tiene que aspirar a lo mejor. Y entre lo mejor
además,
está
hoy, pese al partido...
la Europa League. Eso es una competición que está jugando, que tiene un rival que es el 12 de su liga y que, de acuerdo, sería una gran satisfacción para los socios y seguidores del Barcelona ganar en el Bernabéu, pero tampoco puedo imaginar el nivel de decepción que sería que te echen...
Vale. 12:06. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. También al Twitter y al Instagram del programa. Pues nada, victoria sufriendo lo indecible contra el Elche y empate en casa contra el que va decimosegundo en la Liga Turca. Menos mal que Xavi le perdonáis todos. Siempre estará el comodín del césped, de los árbitros o de la falta de puntería. La balsa de aceite que le hacéis a Xavi empieza a ser desesperante. Valverde, Setién o Koeman hicieron mejores partidos. Senabre, un día más Dembélé ha repetido lo mismo de los últimos años. Coge el balón, se avista el peligro y parece que se fragua el jugadón del gol. Pero al final siempre lo pierde, centra mal o dispara sin peligro.
Como Adama.
La historia se repite mil veces. Otro dice, si el Madrid empata cero contra el decimosegundo de la Liga Turca, no sé qué hubiese dicho... No... espera, que no sé lo que pone aquí. Lo he mezclado con otro mensaje. Los culés no se enteran. Interesa más ganar la Europa League porque, además de plaza de Champions, te hace cabeza de serie. Para el Barça es vital. Y decía un oyente, yo he estado en el estadio del Galatasaray en un partido contra el Besiktas y jamás he escuchado tanto ruido en mi vida. Y escuchad lo que dice un oyente hablando del partido de esta noche en el Camp Nou.
A ver, Juanma, buenas noches.
Hola.
Duro no, para los culés es durísimo, tío. Claro. Muy duro.
Claro.
Después de lo de ayer, nos plantan hoy un Galatasaray, un Barça Galatasaray de Europa League. Si solo había que ver a los jugadores cuando estaban tocando el himno de la Europa League esta, que miraban así para arriba diciendo, ¿qué es esto? Madre mía, demasiado bien han jugado, de verdad, demasiado bien han jugado. Si lo que tienen que hacer es quedar eliminado de esto. A la bonanita.
Si es que la Europa League está, el himno este...
Están donde se merecen.
Es un desprecio a la competición. Es que yo creo que a la gente del Madrid o del Barça les molesta hasta los colores. Ven y dicen...
Pues mal hecho, porque eso es coartada para sus futbolistas. Y a los futbolistas del Barça no están en condiciones de tener ningún tipo de coartada.
No es profesional. Pero es
humano. No.
Bueno, no te fajes conmigo, hombre. 12:08, hora menos en Canarias. Es muy humana Gemma Santos. Y es muy humano lo que les va a contar a todos ustedes. Gemma.
Sí, Juanma, y son muy humanos en Verti porque nos ayudan cada día como nadie. Ya sabes que ellos son la aseguradora digital número uno en España y ya sabes también que nos traen la mejor oferta para nuestro seguro de coche. Con ellos vas a ahorrarte un montón de dinero y si no, echa cuentas, porque con Verti tienes tu seguro de coche desde 180 euros. Sí, solamente desde 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, con ellos también ahorras mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio por WhatsApp. Mira qué fácil. Entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
12:09, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.